Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa desarrollado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Esteban Pierpuzán, líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación, y me acompaña en este episodio el profesor Jaime Paz. Vamos a dialogar sobre aspectos importantes para conocer sobre la comunidad de los Pastos y un proceso organizativo importante que se viene desarrollando en la ciudad de Cali. Saludamos a todos los oyentes que se conectan a través de Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, es un gusto tenerte con nosotros. Nos encontramos en este espacio y vamos a dialogar con el líder étnico Quinti Isiri Iles, comunero del resguardo de Iles y actual gobernador del Cabildo Sol de los Pastos en Cali. Estimado Quinti, bienvenido a Cultura en Voz.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Chapurán Acutupue, Abiyalaker, Champa Acumel. Saludos para todos, un grato saludo. Mi nombre es Quinti Isiri Iles, del resguardo indígena de Iles también. Y pues aquí estamos muy contentos de estar aquí, pues, en este bonito programa, en este encuentro, para también hacer esos diálogos que son tan importantes.
Muchas gracias, gobernador Quinti. El gusto es nuestro. Gracias por aceptar esa participación. Profesor Jaime, también los saludo atentamente.
Vale, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a líder étnico Quinti, pues, por darnos ese espacio en el marco precisamente de un país que es pluriétnico, multicultural, que presenta varias realidades étnicas y que necesita urgentemente una educación que reconozca esa riqueza, ¿no? Y la convierta en una oportunidad, y aún más teniendo en cuenta los continuos procesos de recuperación de tierras, de reivindicación étnica en contextos urbanos. Por eso, la razón de citar a Quinti y reflexionar sobre lo que representa el posicionamiento participativo étnico urbano y por qué es este clave en la construcción de una sociedad más justa y plural. Con ello, damos inicio a este primer bloque de preguntas.
Así es, profesor Jaime. Sí, lo ha manifestado usted, pues, nuestro país multicultural, pluriétnico, que enfoca mucho en ejercicio de interculturalidad importante. Y en ese sentido, gobernador Quinti, entendemos que usted es el gobernador del Cabildo, de un Cabildo indígena de los Pastos, en la ciudad de Cali. Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia urbana del Cabildo Pastuquer de Cali, la cual, según hemos podido conocer, pues nace del deseo de no perder la conexión con sus raíces. ¿Cómo ha sido ese reto de construir el pensamiento indígena desde el sur en una ciudad tan grande como lo es Cali?
Bueno, sí, ha sido un caminar bien, bien importante, porque pues inicialmente contextualizar un poco que nosotros, pues, digamos, apoyábamos otros cabildes que ya, pues, han surgido en la ciudad, ¿no? Ya hace varios años, 20, 15 años algunos, que también en ese sentir de no perder las raíces a pesar de estar lejos del territorio, pues iniciaron este proceso y ya, pues, son cabildos constituidos hace varios años, y pues comenzaron a organizarse encuentros, mingas, procesos donde los pueblos, pues digamos, los cabildos existentes nos invitaban, compañero Quinto, usted que es del pueblo Pasto, o algo, otros compañeros también, compañeros, compañeras. Entonces íbamos como a apoyar ese proceso, a danzar, a compartir la música, ¿no? Y llegó un momento en el que dijimos también nosotros, como comuneros Pastos, Quillacinga, dos pueblos hermanos que estamos, pues, digamos, ahí junticos, casi en muchos procesos organizativos, ancestrales, también cosmogónicos, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos nosotros también como esa necesidad de ese deseo de continuar conversando de nuestras raíces, de fortaleciendo nuestra cosmovisión, nuestras simbologías, estando lejos del territorio. Y entonces nace la idea de que podríamos integrarnos como cabildo urbano, siguiendo como esos consejos de mayoras, de mayores, de sabedores que pues ya llevan un caminar, un trasladar muy grande en Cali. Y entonces con esos consejos, esas orientaciones, más las orientaciones de nuestras mayores y mayores de nuestro propio pueblo, digamos, decidimos iniciar este camino. Decidimos como decir, bueno, sentémonos a conversar, sentémonos a hablar de nosotros como Pastos Quillacinga, qué podemos hacer en este contexto de ciudad, qué podemos rescatar, recuperar de nuestras raíces ancestrales que están en Nariño, que están en el norte de Ecuador, pero que nosotros estamos, como usted decía, profe, estamos en una ciudad muy grande, donde hay tantos pueblos, donde hay tantas diversidades. ¿Cómo vamos a converger aquí? Entonces nacían muchas preguntas de cómo integrarnos con los demás pueblos. Y también recuperando, pues evidentemente, nuestro churo cósmico, comenzar a hablar de nuestros mitos de origen, de nuestros relatos ancestrales, ¿no? Eso nos lleva a conversar con mayores del territorio, quienes pues nos han venido orientando en todo este proceso. O sea, como que no podemos caminar solos, tenemos que tener siempre la orientación de los sabedores y sabedoras, como cuando uno está en la universidad, ¿no? Siempre que uno tiene una inquietud o tiene uno algo que no sabe, pues consulta. Y por eso ese respeto tan grande a nuestros mayores, a nuestras autoridades, porque son ellos pues quienes nos orientan y realmente, como decimos nosotros, no podemos pasar por encima de ellos, porque ellos nos están abriendo este camino para que nosotros, que vamos adelante de los menores, de los niños, de los jóvenes, pues podamos también orientarlos de mejor manera, pues también. Entonces eso diría que pues fue como esa inspiración para que nosotros probáramos el cabildo de los Pastos en Cali y Quillacinga.
Muy bien, interesante ese proceso organizativo que usted nos comparte, nos comenta, gobernador. Creo que resignificar ese sentido de usted desde esa ancestralidad, desde ese reconocimiento del ser, desde esa esencia, es fundamental en estos procesos organizativos que principalmente nutren mucho, ¿no? La región, un lugar como Cali, creo que es fundamental en ese ejercicio. Vamos a continuar en diálogo con nuestro invitado después de nuestra primera pausa institucional.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos en diálogo con el líder étnico de los Pastos, gobernador Tinti, quien viene compartiendo su experiencia muy bonita del trabajo comunitario, de reorganización, de un cabildo de la comunidad en la ciudad de Cali. Profesor Jaime, ¿qué podemos preguntarle a nuestro invitado?
Teniendo en cuenta este desarrollo, ¿no?, de procesos de base y más en una ciudad tan grande que históricamente ha cobijado bastante población nariñense desde la década de los 60 con el florecimiento industrial desde la caña de azúcar, ¿no?, en el Valle del Cauca, pues también nos gustaría conocer dos elementos particulares, Quinti. El primero sería, ¿qué temas son los que más suenan o resuenan más bien entre los comuneros de los pueblos Pasto y Quillacinga que viven en la capital del valle? Y la segunda inquietud, Quinti, surge en torno a saber cómo ha sido ese reto de generar participación comunitaria desde la interculturalidad, teniendo en cuenta que en el caso de la capital del Valle del Cauca existen más de 650 mil personas que son autorreconocidas como afrodescendientes. Gran parte de ellas obviamente llegan proceso precisamente de este fenómeno que ocurrió con el maremoto en Tumaco entre la década de los 70 y los 80 y se asientan en Agua Blanca. Queríamos saber y conocer un poco más de una ciudad tan intercultural como lo es el Valle del Cauca. Lo escuchamos, Quinti.
Bueno, muchísimas gracias, paisito, por las preguntitas. Saludos a Isa Marina, a Steven Ramírez, gracias, paisito, por acompañar en este momento. Después también vienen acompañando este proceso. Y bueno, saludando pues también al resto del cabildo. Bueno, los temas que más, digamos, resuenan en nosotros como comuneros, Pastos Quillacinga, es cómo nosotros podemos precisamente ser participativos, ser activos, digamos, con otros pueblos que, como usted dice, profe Jaime, convergen en la ciudad de Cali por diferentes, digamos, tejidos y procesos que se han demarcado. Algunos pueblos pues han sido víctimas de violencia en el territorio por conflictos armados. En mi familia pues también hay una parte que fue pues digamos también desplazada, y digamos que también esos pueblos que convergen con los afrodescendientes, con los compañeros, hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas, de sentarnos, conversar. A veces es muy complejo por el tema también así de cómo de que debemos comenzar a pensarnos de que somos pueblos hermanos, ¿sí? A veces hay diferencias, a veces ha habido situaciones en las que en algunos eventos nos hemos encontrado. Por ejemplo, acá hay un evento que se llama el Petronio Álvarez, donde también mucha gente pues participa siendo de otros pueblos que no son afro, también van a ese encuentro, y es como la oportunidad también de integrarse un poco a saber de su cultura. Sin embargo, considero que todavía falta cómo es esos espacios donde podamos integrarnos con los compañeros afrodescendientes y otros pueblos. Hay unos espacios culturales que han permitido a nivel cultural, a nivel digamos indígena o a nivel diverso encontrarnos. Por ejemplo, hay unos espacios de danza, de música, donde muchas personas que no han tenido incluso la oportunidad de ser parte de un cabildo o de reconocer un cabildo, les gusta la música andina y ha sido un punto donde las personas se integran. Entonces nosotros siempre nos estamos pensando cómo hacer para que las personas también conozcan de nosotros, también de nuestros procesos, de que no nos vean como, bueno, si ellos son indígenas, están allá y nosotros acá, sino que entendamos que somos, que podemos converger en muchos espacios, que podemos compartir ideas, temas, podemos aprender colectivamente. Y eso es un reto también que tenemos como cabildos también, porque no solo del cabildo Pastuquer de Cali, sino también sino también de los demás pueblos, cuando nos hemos sentado alrededor del juego, alrededor de la tulpa, a conversar y a dialogar sobre esos temas que podrían ser esenciales para también aprender de las otras diversidades de los otros pueblos, sin rotulamientos, sin señalamientos. Consideramos que ese camino es bien importante en una ciudad como Cali, incluso, que es tan diversa culturalmente, como usted lo decía, con los pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, y que cada pueblo indígena tiene sus formas de reconocer su ancestralidad, tiene sus formas de hacer cultura, de hacer sus tejidos. Y entonces eso nos lleva a pensar cómo vamos a hacer y cómo hacemos para integrar a la ciudadanía, a que conozcan de nosotros, a que aprendan de nosotros. Y como le digo, ya hay unos espacios, ya hay unos lugares donde nos hemos encontrado con las personas y nos dicen, bueno, ¿qué es un cabildo? ¿Qué es un resguardo? ¿Qué es ancestralidad? ¿Cómo ven ustedes la vida? ¿No? Entonces, es nosotros también nutrirnos de esos conocimientos para poder también transmitirle de mejor manera a esa ciudadanía, a esos jóvenes también, a esos compañeros y compañeras que a veces preguntan, ustedes los vemos danzando, los vemos saltando, los vemos como a veces en la ciudad tocando las flautas, ¿por qué hacen eso, no? Entonces es como también ha habido un impacto de las comunidades indígenas en la ciudad y estamos prestos como a preguntarnos también nosotros cómo vamos a hacer para transmitir ese conocimiento, esa información de forma responsable y de forma también adecuada a las personas que están a nuestro alrededor. Eso ha sido uno de los retos que tenemos para poder no solo decir somos cabildo y estar ahí solitos, no, porque esa no es la idea. La idea es que nosotros nos reunimos como cabildo, hablamos de nuestra ancestralidad y por eso esa necesidad del cabildo, ese sentir de cabildo, pero que también hay momentos en que queremos también compartir con los otros pueblos y con esa ciudadanía bonita que también a veces pregunta y dice, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Para qué se reúnen, no? Entonces, ese es uno de los retos y de las temáticas que resuenan a diario en nuestro churito cósmico, en nuestro espiral.
Muy bien, gobernador Quinti, creo que ha sido una clara descripción importante de lo que es poner en práctica la interculturalidad, entendida esta como ese ejercicio, ese escenario del respeto por el otro, el respeto por el pensamiento del otro, ¿sí? En términos de algunos investigadores, por la otredad, ni más ni menos, sino que respetarnos en las diferencias, pero y en esas mismas diferencias también encontrar posibilidades de encuentro. Mi querido Quinti, usted lleva años estudiando la lengua Kwastu, también domina el Runashimi. ¿Por qué es vital para un joven o un adulto indígena recuperar su lengua nativa? Háblenos un poco sobre este proceso. ¿Qué avances significativos podría mencionar usted frente al proceso lingüístico en el cabildo que se viene trabajando en la ciudad de Cali?
Bueno, muchas gracias, Paisito. Bueno, hay unos aspectos bien importantes en esta parte porque de alguna manera sabemos que no todos los pueblos que habitan Colombia cuentan con su lengua materna, ¿no? Creo que, profe, si me corrige, son 64 pueblos que todavía cuentan con lenguas propias, ¿no? Y los otros pueblos, pues estamos en procesos de recuperación, de retorno, de fortalecimiento, de investigación. Y ha sido un camino berraco, bien duro, pero porque hay de todo, ¿no? Por ejemplo, en el Runashimi, o Quechua, o Quichua, como dicen sus variables, pues es un idioma que está, es un idioma que podemos acceder a él, incluso en las redes. Los mayores, pues también, muchos mayores dialogan en Quechua, por ejemplo, los Ingas, ¿no? Los Yanacuna, Quichuas, Otavalos, bueno, Quechuas, porque, pues bueno, sabemos que el Quechua o Runashimi es el idioma nativo más hablado en Abya Yala o América, ¿no? Pero para nosotros muchos años pensamos como pueblo pasto que nosotros nuestro idioma de origen era el quechua. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que tanto en el pueblo Quillacinga como en el pueblo pasto, pues hay quechuismos, hay palabras que prevalecen de este idioma maravilloso que pues se caminó a través del Tahuantinsuyo o ese camino de los incas, ¿no? Y pues al llegar al sur de Colombia, pues hubo conflictos, claro, con los compañeros, hermanos quichua, hermanos, digamos, incas, o los runas que venían enviados por los incas. Entonces, con el pasar del tiempo, para nosotros era vital, pues, aprender runashimi, y comenzamos, pues, evidentemente a aprender a ir a Ecuador, o a ir donde el pueblo inga, o a Perú, fuimos para pensarnos en que podíamos también hablar el runashimi. Encontramos con familias, con maestros, maestras, mayores, mayoras, bueno, y fuimos tejiéndonos en el runashimi, porque pensábamos que era importante hablar una lengua propia, porque nosotros nacimos pues con el español, por eso no teníamos lengua materna, de hecho, porque lengua materna es cuando realmente abres los ojos y tu mami o te dice una palabra en tu idioma propio, ¿no? Pero en nosotros pues sí se conservan palabras, sí se conservaban pues esas palabras tanto indígenas del pueblo inca que llega al territorio como del pueblo pasto. Pero entonces pasaba algo, decíamos, bueno, pero es que el idioma de runashimi vino con los enviados por los incas y por los pueblos quechuas. Y nosotros no somos quechuas, ¿no? Nosotros somos un pueblo que nació aquí, en este espacio donde ahora es Nariño y Carchi, en Ecuador. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar entonces cuál es nuestra lengua propia? Entonces comienzan a haber investigaciones y nos damos cuenta que a través de algunos mayores de acá del territorio pasto, que a darnos cuenta que hay una lengua de origen, que están los apellidos, que están los lugares de origen, que está en las conversaciones, en algunas conversaciones de los mayores, y llegamos al libro de Emilio Grijalva, que es un libro que me hicieron conocer algunos jóvenes de allá del territorio pasto de Cumbal y Mayamés, y a partir de eso pues yo comienzo a motivarme por la lengua Kwastu, ya hace alrededor de 5 años, y comienzo a estudiarla, comienzo a pedir orientación, tanto de los mayores y de los jóvenes que ya venían trabajando en este proceso, y ahí vamos. Al menos ahora ya buscamos la forma de saludarlos en lengua Kwastu, buscamos la forma de conversar algunas cosas, de escribir algunos fragmentos en nuestra lengua y poderla llevar a que un día sea nuevamente nuestra lengua materna, que puedan nuestras nuevas generaciones levantarse en ese primer momento de vida que llega aquí a la tierra, pues, con nuestras palabras y nuestro idioma Kwastu.
Muy bien, qué interesante y qué importante ese aporte que usted viene realizando, principalmente porque el ejercicio surge desde esa revitalización, ¿no? Y creo que es importante todo ese proceso investigativo y todos esos escenarios que usted menciona que han venido desarrollando y que ahora se involucran mucho más en el proceso comunitario del Cabildo en la ciudad de Cali. Vamos a continuar en diálogo con nuestro invitado después de nuestra segunda pausa institucional.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Continuamos en Cultura en Voz, estableciendo un diálogo muy importante, reconociendo aspectos fundamentales de la comunidad de los pastos, de su cosmogonía, de su proceso de revitalización de lenguas, de su proceso organizativo. Estamos con el gobernador Quimpi Isire Illis. Profesor Jaime, ¿qué tenemos más para indagar con nuestro invitado?
Bien, pues abordando este enigmático tema, ¿no? Porque pues hace parte de una situación muy particular, sobre todo en la constitución, ¿no es cierto?, de Cabildos en contextos urbanos, teniendo en cuenta que es un proceso reciente, ¿no? Dado que han existido a lo largo de la historia continuas reformas agrarias que han desestructurado lo que anteriormente se conocieron como resguardos indígenas y que a partir de la ampliación de la frontera agraria, pues estos fueron mutando de resguardos indígenas a corregimientos. En el marco de esa idea, profesor Quimpi, nuestra inquietud surge en torno a cómo ver precisamente su ejercicio de estar de alguna forma ejerciendo como futuro psicólogo, cómo usted mira que se acopla directamente con el tema de la minga del pensamiento y la sanación comunitaria de su pueblo en este contexto urbano.
Paisito, me estaba dando tos. Bueno, muchas gracias por la preguntita. Sí, realmente es algo que he venido pensándome en este camino, en este chorito cósmico en la universidad, porque me he imaginado, he soñado y he sentido cómo trabajar como psicólogo en nuestro territorio. En nuestro territorio, cuando hablo de territorio, no solo el territorio de origen, sino también el territorio que habitamos actualmente. Y surgen muchas preguntas más que respuestas, pero como psicólogo he agradecido a muchos profesores también de la UNAD porque me han encaminado con algunas bases investigativas para poder fortalecer ese camino entre lo académico, entre lo que está dentro de la academia, que es bien importante esas bases, y cómo lo integro al saber tradicional, al saber propio, a esos conocimientos propios. ¿Cómo puedo, desde la medicina tradicional, que es de nuestros mayores, como psicólogo, cómo puedo yo también reconocer esa sabiduría de esas sabedoras y de esos sabedores que ejercen de hecho como orientadores en la comunidad, que son orientadores, no se les dice psicólogos, pero que son ellos personas que por su experiencia, que por su saber, han caminado y nos orientan. Entonces, yo lo que hago aquí en este punto es tomar esas bases de la psicología, tomar esas investigaciones que también hay, incluso de autores latinoamericanos, de mayores que vienen haciendo ese proceso también desde la psicología, y tomo eso, y también reconociendo esa orientación de los mayores, he venido empezando a hacer una investigación sobre el desarraigo, y ese desarraigo que nos ha perpetuado, digamos, en contexto de ciudad, pues el desarraigo muchas veces hace que desconozcamos nuestra cultura. Ahí hay un factor emocional muy grande, porque es cuando pierdo esa identidad, ese valor como indígena. Fuera de eso, a veces los rotulamientos, el racismo, todas estas situaciones que surgen en la ciudad, que no es de todo mundo, obviamente, pero que sí muchas personas siempre están muchas veces insultándonos, ¿no? A veces en las redes, yo manejo mucho las redes, y a veces hay unos comentarios muy maluquitos, digamos, porque la gente no argumenta, sino que va y ataca por indígena, ¿no? Entonces, todos esos factores en las nuevas generaciones pues generan un factor emocional muy fuerte, generan unas situaciones de desarraigo, porque es como que digo, no, yo ya dejé mi tierra, ahorita tengo que volverme caleño o botano, o tengo que volverme de aquí porque yo ya no, lo que yo ya tenía, ya no lo tengo, ¿no? Entonces, como volver a esos principios, reconociéndonos que somos indígenas en contexto de ciudad y decirle eso a las nuevas generaciones, de que no están solos, de que pueden contar con nuestro, no con nuestro factor económico, digamos, pero sí con nuestro consejo, con nuestra palabra, digamos, desde lo que estoy estudiando, digamos, ¿no? Pero también desde esa sabiduría ancestral, hace que hayan muchos retos desde la psicología, y que va a ser muy importante la psicología, porque esos factores de desarraigo pues no solo son físicos, sino emocionales, culturales, porque generan muchos impactos. Yo mismo con mi experiencia puedo decir que cuando llegué al colegio acá a estudiar, se burlaban por cómo hablaba, se burlaban, muchos querían pegarme, ¿no? Antes, a un punto de que yo no quería volver a estudiar, ¿no? Entonces, estando joven, pues apenas llegando a la ciudad. Entonces, también me pongo en el cuerpo de esos jóvenes que están también así, ¿no? Que a veces dicen, no, ¿yo para qué? ¿Para qué me reconozco como indígenas? Y al fin y al cabo, acá en la ciudad eso no es importante, ¿no? Entonces, decirles, no, sí es importante. Porque nosotros podemos aportarle también, así como la ciudad de Cali o otras personas de Cali nos aportan con sus saberes y conocimientos, nosotros también tenemos que enseñar como indígenas, como comuneros en contexto de ciudad. Entonces, estos factores hacen que ellos vuelvan a retomar esa identidad de comenzar a reconocerse. Es un trabajo muy grande con la psicología, de verdad que es, esta investigación me permite visualizar un poquito más y decir qué vamos a hacer todos los días, es qué vamos a hacer, para qué, cómo, todo. Y pues de alguna manera en eso estamos. Por eso el Cabildo es un lugar donde los jóvenes pueden llegar, los niños pueden llegar, los adultos mayores, Pasto, Quillacinga, pueden llegar. Porque es ahí donde vamos, donde nos imaginamos que es nuestra casita, Pasto, Quillacinga, y donde podemos conversar, podemos darnos fuerza, fortalecernos. Entonces, ahí también tenemos nuestros consejeros mayores, que también ellos ejercen una labor importante porque en orientarnos también. Entonces, ese, digamos, para mí sería un reto bien grande desde la psicología.
Bueno, Quinti, pues, muchísimas gracias por recordarnos, ¿no? Y acercarnos cada vez más a entender que ese territorio es un organismo vivo que está mediado también por el tema del corazón y la palabra, ¿no? Es dato conocer estos procesos de lucha activa por la reivindicación cultural y territorial en el sur de Colombia, y más teniendo en cuenta ese proceso territorial y de gobernanza que usted busca hacerlo desde las organizaciones de base en una ciudad tan grande como lo es la capital del Valle del Cauca. Esperamos contar nuevamente con usted, Quinti, en una próxima oportunidad, profundizar un poco más ese proceso comunitario tan interesante que usted lleva en la ciudad de Cali, y estaremos atentos a un nuevo contacto con usted y con nuestro Radio Escucha.
Así es, profesor Jaime, agradecerle infinitamente la participación a nuestro invitado. Nos quedamos con esas frases y esas palabras desde el tejido, desde el reconocimiento, desde la ancestralidad, que poco a poco permite hilar en las diferencias para construir territorios interculturales. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de nuestro programa radial Cultura en Voz. Como lo mencionaba usted, profesor Jaime, extendida la invitación a Quinti y a todos aquellos también que hacen parte del Cabildo, que quieran participar y dialogar sobre temas de interés organizativo, cultural. Los espacios y los micrófonos de Cultura en Voz siempre estarán abiertos para ustedes. Nos encontraremos, como siempre, todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Estimado Quinti, muchísimas gracias. Un saludo de despedida para nuestras radioescuchas. ¿Y cuál sería ese mensaje?
Bueno, agradecerle a la UNAD porque de verdad me he sentido acogido en la universidad desde que retomé mis estudios. Aquí en Cali pues están haciendo conversatorios del pueblo Pasto también el año pasado. Ahora que conocí pues también al maestro Jaime, también pues ya han surgido dos encuentros, el Día de las Lenguas Nativas y este. Entonces pues espero que podamos seguir tejiendo y claro que sí, ahí estaremos muy atentos. Mensaje para todos los jóvenes, para las nuevas generaciones, no dejemos nuestras raíces. Hay jóvenes que están indígenas que están estudiando en la UNAD y en universidades públicas y privadas. No pierdan sus raíces. Lleven esos conocimientos que adquieren, pero siempre reconozcan a sus autoridades, respétenlas, valórenlas y respeten su territorio y vuelvan a él. Siéntanse orgullosos del territorio y recuerde que en Cali también nosotros traemos nuestra territorialidad acá también. Por eso tenemos mucho también que aportar también a Cali y a todos los pueblos, ¿no? A todas las ciudades. Donde vamos, llevamos nuestra cultura, nuestra música, nuestras danzas y nuestra alegría. Ese sería Chapurán, Acutupué, Avia Yalaque. Saludo a todos los pueblos de América.
Muchísimas gracias, Quinti. Muchas gracias a toda nuestra radioescucha. Entonces nos veremos, como siempre, en otro episodio con más Cultura en Voz. Muchas gracias.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.